Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra semana más de pasión. Otra semana más de ritos. Otra semana más de excesos. Otra semana más de vanidades. Otra semana más de reuniones familiares. Otra semana más de comidas llenas de alegría, de amistad, de respeto, de armonía, de ilusión, de paz. O como decimos ahora, otra semana más de buen rollo, de buen rollo. O también, o tan mal podría ser, otra semana más de compromisos de soportar, de frustración, de rechazos, de aburrimientos, de enemistad, de agresiones verbales, de excesos de alcohol, de excesos de comida, de excesos de compañía, de excesos de emociones, de excesos sociales. Sí, disidentes, ya casi se nos habían olvidado los excesos de las Navidades. Y ahora nos vuelve a llegar la oportunidad de poder darle otra vuelta más al grifo de la exageración. Eso sí, este viaje nos toca en nombre del Señor. En nombre del Señor, a comer y a beber. En nombre del Señor, a comprar ropa que hay que estrenar. Que el domingo de Ramos hay que estrenar. Que el domingo de Resurrección hay que estrenar. O si no somos de pasión, otra semana más, otra oportunidad más para irnos de vacaciones, aunque sea a costa de la tarjeta de crédito. Y eso es, en definitiva, la Semana Santa. Otra semana más donde las personas tenemos la oportunidad de expresar nuestro crecimiento emocional, nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento espiritual. ¿O no? Cada uno que se mire su ombligo. Y os propongo, esta semana os propongo, ¿qué os parece si hablamos de las creencias? ¿Qué os parece si aprovechamos esta semana para decirnos a nosotros mismos en qué creemos y en qué no? ¿Qué os parece si aprovechamos esta semana santa, y actuamos según nuestras creencias? ¿Cuántos de nosotros no participamos en los ritos y en las creencias de esta Semana Santa? De esta Semana Santa que se está paseando por las calles del mundo cristiano. ¿Cuántos de nosotros vamos a ver las procesiones y cuántos de nosotros somos practicantes? ¿Y cuántos de nosotros no es que no seamos practicantes? Es que encima no creemos. O dicho de otra forma, criticamos, menospreciamos y juzgamos desde el más absoluto desprecio. Y encima, en estas fechas, vamos a la iglesia, nos persignamos y escuchamos misa, solo por pura tradición. ¿Cuántos de nosotros nos casamos por la iglesia cuando no creemos en ella? ¿Cuántos de nosotros montamos ese teatro para poder enseñar las fotos, para poder tener un acto más que contarle a nuestra vanidad? ¿Cuántos de nosotros hacen la primera comunión sin saber por qué? ¿Cuántos de nosotros obligamos a nuestros hijos a ir a catequesis para que así podamos vestirlos de marinero y hacerles la foto? ¿Qué clase de falsedad le estamos dando a nuestros hijos con esa actitud? Y nosotros no vamos ni pisamos la iglesia. Y en mitad de la ceremonia seguro que pensamos en lo pesado que es el cura. Sí, disidentes, cuánta falsedad hay en estas fiestas. Cuánto de vanidad y de mentira hay en estas fiestas. Cuánto de autoengaño. Y cuánto que nos va a chirriar nuestra alma. Cuánto nos va a chirriar nuestra conciencia. Sí, disidentes, sí, porque cada vez que critiquemos a la Iglesia Católica, recordaremos que el Domingo de Ramos estrenamos traje, y los niños ropa, y la mujer también. Recordaremos que nos fuimos a la Toconera a celebrar la Pascua, que es otro acto más de la Semana Santa. Sí, si alguien se pregunta que si es que no hay otro día, y si alguien nos pregunta que si no hay otro día para ir a la Toconera, ¿qué le contestamos? Y eso es lo que yo me pregunto. ¿Solo podemos ir el Domingo de Resurrección a la Toconera? ¿Por qué no vamos otro domingo? Ay, disidentes, escuchantes, ay la incoherencia, qué poco nos cuesta vivir en ese estado en el que pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra muy diferente. Sí, disidentes, hacemos otra cosa muy diferente a lo que pensamos y a lo que decimos. Ay, hacer, ser coherente es lo que más nos cuesta. Para mí, hacer es lo más difícil, porque es señal de sabiduría. Es cuando demostramos que lo aprendido lo tenemos integrado. Es decir, que la teoría la hemos dejado atrás y ya somos capaces de practicar, o mejor dicho, de vivir siendo consecuentes para con nosotros. Ya somos capaces de estar en armonía. Es decir, ya somos capaces de hacer lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos. Ya somos capaces de hablar y cumplir con nuestra palabra. Ya nos chirría menos el alma. Sí, disidentes, ya no vivimos en la teoría, ya estamos en la práctica, siendo ahora cuando todos esos conocimientos que habíamos buscado, que habíamos estudiado, empiezan a armonizar nuestra vida. Por eso es tan importante no de llenarnos de tantos conocimientos. Por eso es tan importante saber parar de buscar, parar de pensar. Pensemos, disidentes, pensemos. ¿Para qué necesitamos tantos platos de conocimiento? Si esta vida es un ratico. Un ratico que vamos a estar viviendo. En esta maravillosa experiencia no nos va a dar tiempo a poder realizar todos los conocimientos que somos capaces de adquirir. Y aunque vivamos 200 años, los conocimientos que somos capaces de adquirir no los podemos ejercitar ni en 200 años. No podríamos ni tendríamos tiempo para aprenderlo, es decir, para ponerlo en práctica. Sí, escuchantes, solo es sabiduría lo que somos capaces de poner en práctica. Y hablando de práctica, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si ponemos una canción? ¿Qué es lo que tenemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido en esos 38 programas? ¿Nos ponemos una canción? Mira, vamos a poner una canción contra la violencia de género, La Bella y la Bestia. Se la dedico, como es una semana de pasión, se la dedico a todas las mujeres. A todas las mujeres que alguna vez se han sentido maltratadas, tanto físicamente como emocionalmente. Va por vosotras. Esta canción es para vosotras, La Bella y la Bestia. Desde mi corazón, desde mi solidaridad, desde mi respeto, desde mi amor, desde mi comprensión, para vosotras, La Bella y la Bestia.
Es solo una historia más. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no se pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas.
Suelenme con otras, pero ella ni lo nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez, siempre sucede una vez más.
Maquillaje que pueda tapar
este moratón que es mi corazón.
Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad.
En cada rincón no pongo fecha.
Dime que esto no ha pasado. Tú dime que él lo habrá olvidado. Mañana todo habrá cambiado. Y esto será solo un horrible recuerdo. Sé que me quieres, mi vida. Yo sé que
empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. No quieres darle importancia porque no quieres perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años.
Pregunta a mí que te has caído en el paño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas. Pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal, pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya para siempre.
No eres mía, no se canse nadie, ¿entiendes?
Bella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar ya era demasiado tarde, se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final.
Con brutalidad me has convertido en un triste número más.
Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte esta canción. Qué fuerte cuando un animal de dos piernas hace uso de su fuerza bruta para descargar toda su frustración sobre su pareja. Cuando la golpea hasta que sangra. Cuando golpea a su pareja porque él no tiene valor. Él no tiene el valor suficiente para vivir su vida. Por favor, disidenta, no lo permitáis. No permitáis que ningún bestia os levante la mano y mucho menos os la deje caer. Denunciarlo, denunciarlo. Que no os merece, que no merece que le deis vuestra vida. Hay muchas vidas para poder compartir. Hay tantas, tantas, que la más importante es la vuestra. No creáis. No creáis en ese perdona. No creáis en esas lágrimas de arrepentimiento falso. Vosotras os merecéis poder vivir. Poder vivir con alegría. Vuestros hijos no deben de ser educados por alguien así. Atreveros a hablarlo. Decirlo a los cuatro vientos si hace falta. Decirlo. Decir, este que dice que me quiere, me pega, me insulta, me maltrata, me abusa. Abusa de mí. Este que dice que me quiere, se está alimentando de mi vida. Este que dice que lo suya o de nadie, me está arrebatando mi vida. Pedí ayuda. Pedí ayuda. Ayudadme, que yo solo... Que yo sola no sé salir de esta situación. Pedir ayuda. Tus lágrimas, que tus lágrimas no se sequen, no se sequen en silencio. Decirlo, compartirlas con los demás, que muchos de los demás estamos dispuestos a luchar con vosotras, a luchar a vuestro lado. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo peor del maltrato? Lo peor que tiene el maltrato es el miedo. Sí, el miedo. Lo peor del maltrato es vivirlo en silencio. Lo peor del maltrato es guardarlo en casa. De eso, de ese miedo, de ese silencio, de ese guardarlo en casa, es de lo que se alimenta el maltratador. Es de lo que él se aprovecha. Con eso es con lo que el maltratador consigue aislar a su pareja, con el miedo al que dirán. Así es como el maltratador mide su poder sobre su víctima. Así es como él se da cuenta de lo sometida o sometido que nos tiene. Eso es lo que le da fuerza para seguir haciendo daño, para seguir haciéndole daño a su víctima. Eso sí, en nombre del amor, en ese amor que mata, que castra, que aniquila la vida, que aniquila la esperanza, que aniquila voluntades, que aniquila la personalidad. Esa personalidad de la víctima, dejándola, dejándolo sin autoestima, sin criterio, sin autoconfianza, sin personalidad. Así actúa el maltratador o a veces, muy raras veces, la maltratadora. Y a disidentes, vamos a cambiar un poquito el registro. Vamos a pensar en otra situación que se da muy a menudo, que es muy común en nuestra sociedad. Sí, vamos a pensar en la costumbre que tenemos de pedirle cuentas a los demás. Las cuentas, eso que decimos, ¿por qué has hecho esto o lo otro? Sin preguntarme, sin contar conmigo, que es lo mismo que decir, sin mi permiso. ¿Cuántos de nosotros o de nosotras tenemos que dar cuentas de lo que hacemos? ¿Cuántos de nosotros pedimos cuentas a los demás? Pensar a quién le pedimos cuentas. Pensar a quién le pedimos cuentas nosotros. ¿Y quién nos las pide a nosotros? Es decir, ¿con quién? ¿A quién le tenemos que dar cuenta nosotros? Seguro que a quien nosotros le decimos, vale, lo que te parezca, es quien nos pide cuentas a nosotros, aun sabiendo muchísimas veces lo que estamos haciendo. Y si le cuadran las cuentas, entonces seguros que nos preguntan cómo lo hacemos para así, de esta forma, sentir. Sentir que se pueden poner por encima. Así, de esta forma, podrán demostrarnos que siempre están por encima de nosotros. Dicho de otra forma, que su autoestima va a quedar por encima de la nuestra. Es decir, que ellos son los que nos van a decir si lo estamos haciendo bien o mal. Pensarlo, disidentes, pensarlo. Si nos merece la pena darle tantas cuentas a los demás, a esas personas que a nosotros quizás no nos den nunca cuenta. Pensemos, pensarlo, pensarlo por un instante. Imaginemos, imaginemos que un maltratado o maltratada le pide cuentas a su maltratador o maltratadora. ¿Os lo imagináis, verdad? Veréis cómo rápidamente saca la violencia. Saca el menosprecio, el chantaje emocional, las facturas pendientes, lo que me hiciste el año pasado, el otro, el mes pasado, hace 5 años, sí, disidente, sí, el chantaje emocional. Hay muchas formas de maltrato, no solamente el maltrato físico, también está el maltrato psicológico, que es el primero, que es por donde empieza el maltrato físico. Luego hay otro maltrato. Hay un maltrato que le llamamos maltrato castrante, el que te castra. Esa forma que algunas personas tienen de ejercer de líderes, sobre todo en casa, con la pareja. Sobre todo cuando sabemos que el otro depende de nosotros para su plenitud. Sobre todo si el otro necesita algo de nosotros. Ahí es cuando somos capaces de actuar negándole eso que necesita de nosotros, o dándoselo con cuentagotas, para de esta forma tenerlo o tenerla pendiente de nosotros. Así es como nosotros regulamos al otro. Así es como nosotros regulamos al otro cuando necesita de nosotros. Sí, escuchantes, sí. ¿Sabéis cuál es la moneda de cambio? ¿Sabéis cuándo es la moneda? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿O cómo es la moneda de cambio? Cuando existe ese maltrato castrante, es cuando decimos, me enfado. Sí, como los niños pequeños, pero en mayor. No te doy lo que me pides porque no haces lo que yo quiero. Pensarlo, disidentes. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado? Pensarlo. Recordar, si alguna vez no os han dicho que esto lo hacen porque os quieren. Recordar. ¿Cuántas veces hemos dicho, pues no me quieras tanto, que igual es mejor? Y si me dejas, igual, mucho mejor. Por eso me pido que ante cualquier tipo de violencia, lo mejor, lo necesario, es que lo publiquemos en el diario de la vida. Gracias a Dios, la sociedad ya empieza a estar muy concienciada con estos temas y siente verdadero asco por quien maltrata. Yo os propongo un trato a todos y a todas, a la sociedad. Yo os propongo un trato, que no dejemos de apoyar nunca a las víctimas, que le demos cobijo, tanto emocional como físico, que luchemos por sus derechos, por su integridad, por su dignidad. Por su dignidad, que es la nuestra, que es la de nuestro colectivo, que es la de nuestra sociedad. Y ahora, después de este mensaje, ¿qué tal si nos ponemos una canción? Que después de todo esto ya necesitamos un poco de música. Venga, pues la vamos a buscar. ¿Qué tal si nos ponemos Mecano? Algo, una canción divertida. Ese cementerio ya no es serio. Con vosotros, Mecano. A por ello.
este cementerio no es cualquier cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos, porque cuestan más baratos y no hay casi bichos. Luego en plan señorial, el panteón familiar de los duques Medina y Luengo, que aunque el juicio final nos trate por igual, aquí hay gente de rancio abolengo. Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores. Y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan, nos vestimos.
Y nos dice Mecano, aunque hay gente de rancio abolengo y que los muertos aquí se lo pasan muy bien. Por eso nosotros también debemos de pasarlo bien en nuestra vida, que es a lo que hemos venido, a pasarlo bien, muy bien, o simplemente mejor. El otro día estaba hablando una persona con fibromialgia y me pregunta ¿cómo estás, Basilio? Y yo le contesto, bien. ¿Y tú? Le pregunto y ella me contesta, yo en plena batalla con mi enemigo interior. ¿Y eso? Le pregunta, me dice, mira, lo peor de esta enfermedad es cuando te da un brote y no tienes ganas de hacer nada. Cuando la cama es la única alternativa. Cuando no tienes ganas de nada. Cuando no te sientes con fuerzas. Cuando no te sientes con ilusión. Es decir, cuando te rindes. Sí, Basilio. A esto nosotros le llamamos el enemigo interior. Ese enemigo que nos vence. Que cuando nos vence es el que rige nuestras vidas. Ese que si nos vence no me va a dejar salir a la calle ni hacer lo que debo hacer. El que me va a impedir sentirme capaz. El que me quiere ver deprimida. Sí, ese es mi gran reto. Ese es mi gran reto para hoy. Que mi enemigo interior no me venza. Ser yo más fuerte que él. Poder sentirme capaz, sentirme más fuerte que mi enfermedad. Me quedo mirándola y le digo, se lo digo de corazón, tú deberías de dar una charla. Deberías de dar una charla sobre eso, sobre ese enemigo interior. Ese enemigo que llevamos dentro, que todos llevamos dentro, que está dentro de nosotros. Y ella me contesta, hazlo tú. Y yo iré a verlo, Basilio. Tú te explicas mejor. Te di las gracias, claro. Y por eso hoy me gustaría reflexionar sobre esto. Esto que me contó, que me contó esta mujer. El enemigo interior, ese enemigo que llevamos dentro, que todos llevamos dentro de nosotros, que nos dice todo lo negativo que hemos hecho, que nos cuenta todas nuestras limitaciones, que nos corta todas nuestras ilusiones, todas las que podemos tener y todas las que hemos tenido, diciéndonos lo incapaces que somos, que muchas veces nos deja casi sin aliento, sin fuerza. Por eso debemos de reconocer que ese enemigo que habita en nuestra mente, debemos de reconocerlo, para decirle que somos nosotros más fuertes que él, que la capacidad para ilusionarnos es tan necesaria como respirar, que aun sabiendo que no vamos a poder cumplir ese sueño al completo, solo con intentarlo y poder decir hasta dónde he llegado es suficiente para sentirnos llenos y completos. Sí, disidentes, ese enemigo interior que es tan limitante, que muchas veces nos impide que nos atrevamos a ser nosotros mismos, a ser los dueños de nuestras vidas, a decir cómo y cuándo y de qué forma. Ese es el gran enemigo interior. Ese es al que debemos de tener bien controlado. Ese es el que nos joroba la vida, el que desde dentro es él quien puede coger las riendas de nuestros propios pensamientos y hacer de nosotros unos autolimitados, unos autoincapaces. No puede convertirnos en personas que no nos atrevemos a nada. Por eso hoy le doy las gracias a esta amiga que me dio esa lección de superación, de constancia, de fuerza vital, de control de sus pensamientos y por inercia de su vida. Y hablando de vida, ¿nos ponemos hoy la última canción? Pues sí, vamos a poner una canción de superación. Vamos a ponernos a Diego Torres, en el color de la esperanza. ¿Va? Por todas las personas que tienen una dificultad, que todos los días cuando se levantan, llevan adosada una dificultad y que la superan con alegría, que la superan con fuerza, que le echan valor a la vida, que son capaces de sonreír aun con la dificultad. Va por vosotros. El color de la esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. El aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Tentar al futuro con el corazón. que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejarte intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, cantar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Preciosa, ¿verdad? Disidentes, preciosa. Ay, cuántas veces nos pintamos la cara, nosotros mismos, del color de la esperanza. Cuántas veces nos pintamos nosotros la cara del color de la esperanza. Y cuántas veces permitimos que ese otro enemigo exterior, nos limite. Sí, disidentes, ¿cuántos de nosotros tenemos una persona que se pasa la vida diciéndonos lo que podemos y lo que no podemos hacer? ¿Cuántos de nosotros tenemos una persona que nos recuerda las veces que no hemos sido capaces de hacer ni de terminar? Que nos recuerda todos nuestros fracasos y se preocupa de que nosotros tampoco lo olvidemos. Sí, escuchantes, ¿quién no tiene un enemigo exterior que se llama a sí mismo? Sí, que tiene nombre, él mismo se pone nombre. Cuando dice, ¿y si no fuera por mí? sí, ese que nos repite una y otra vez, que si no fuera por él, ¿dónde estaríamos? ¿Por él o por ella? Ese que nos dice que tenemos lo que tenemos porque él está ahí, que sin él no seríamos nada. Ese que nos insinúa y nos recuerda todas nuestras limitaciones. Sí, sí, disidentes. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si no fuera por él? A cada instante, A cada instante nos recuerda lo que somos capaces y lo que no somos capaces de hacer. Y nos controla, y nos tiene 24 horas al día controlados. Que si tenemos, por si acaso, tenemos una nueva ilusión, que Él no puede tumbarnos, enseguida le va a surgir la necesidad de estar a nuestro lado. A nuestro lado, por si acaso, sale bien, para poder decirnos que gracias a su opinión, a su consejo, lo hemos conseguido. De la misma forma que tenemos un enemigo interior, también tenemos un enemigo exterior. Recordemos que tanto uno como el otro son tóxicos para nosotros. Son nocivos para nuestra evolución como personas físicas, emocionales y espirituales, que son dañinos para nuestro crecimiento emocional. Emocional sí, emocionales son los cuentos que el maestro nos cuenta en este programa. Nos ponemos un cuento. Mira, y vamos a poner los 10 mandamientos. Una maravilla. Ahora lo veréis.
Los 10 mandamientos.
Aquel rey del cuento se iluminó con el monólogo del mendigo y no pudo evitar revisar su vida. Pero yo quedé congelado después de la última sesión. Otra vez sentí que una cortina se descorría y dejaba a la vista una infinidad de situaciones, hechos, pensamientos y posturas que pasaban desordenadamente por mi cabeza, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Sentía que toda mi historia personal había cambiado de significado desde el momento en que había descubierto el sentido de las palabras caro y barato. ¿Cuántas cosas había pagado demasiado caras a lo largo de mi historia? ¿Y cuántas había recibido sin darme cuenta de lo baratas que me habían salido? Avaricia y derroche, los dos extremos de un mismo error. El miserable y el pródigo, dos personalidades anidando en mí, conviviendo dentro de mí, apareados y tratando de diferenciarse, de competir también, de aparecer, de dominar. El juego de las polaridades de que tanto hablaba Jorge. Todo de dos en dos, cada cosa con su opuesto.
¿Eso? ¿Cada Dr. Jekyll con su Mr. Hyde?
¿Siempre es así?
Sí, Demián, siempre. Porque el mundo en que vivimos es un enorme yin y yang. Dos partes que configuran un todo único e indivisible. Dos mitades que se pueden diferenciar únicamente para comprenderlas, pero que no tienen existencia independiente. Mira, mira esto.
El gordo se levantó y fue hasta el guardarropa. Abrió la puerta y empezó a revolver entre el desorden de su interior, hasta que sacó una linterna. Pulsó el interruptor y como la linterna no se encendía, le pegó 3 o 4 golpes hasta que funcionó. Después apagó la luz de la habitación e iluminó con la linterna la ventana que tenía las persianas bajadas.
¿Ves el rayo de luz?
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque la linterna está encendida.
Muy bien. Ahora levanta la persiana.
Cuando lo hice, el gordo dirigió la linterna hacia la ventana, por donde entraba plena la luz del sol del mediodía.
¿Y ahora la ves?
¿Yo?
Sí, sí. Ahora. ¿La linterna está encendida o no?
No lo sé.
¿Cómo? ¿No ves la luz?
No, ahora no.
¿Sabes por qué?
Pues porque el sol...
Porque el sol hace que no puedas verla. Porque no puedes percibir la luz. Porque para ver la luz hace falta la oscuridad. ¿Entiendes? Las cosas solo son si existe lo opuesto. Y esto es así con la luz y la oscuridad, con el día y la noche, con lo masculino y lo femenino, con la fuerza y con la debilidad.
El gordo apagó la linterna, la tiró dentro del guardarropa, se sentó y siguió casi extasiado.
Esto es así en el mundo exterior y, por supuesto, también en el mundo interior. ¿Cómo podríamos percibir nuestras partes más fuertes si no existieran dentro de nosotros debilidades? ¿Cómo podríamos aprender sin nuestra ignorancia? ¿Cómo podríamos ser varones o mujeres si no existieran mujeres y varones? Y aún más, ¿cómo pensar que nacemos siendo 100% niños o niñas si llevamos en cada célula de nuestro cuerpo un 50% de información de un sexo y un 50% de información del otro? Todas nuestras cualidades, condiciones, virtudes y defectos están en nosotros emparejados con sus correspondientes opuestos. Quiero decir, ninguno de nosotros es solo bueno, ni solo inteligente, ni solo valiente. nuestra bondad, nuestra inteligencia o valentía. Coexisten siempre con nuestra maldad, con nuestra estupidez y con nuestra cobardía. Todos hemos oído decir que los que se sienten superiores y tratan de demostrarlo en realidad se creen inferiores. Pues es cierto. Y exactamente lo mismo sucede con el resto de nuestras características. Cuando un rasgo se manifiesta por encima de los demás, no siempre es síntoma de que en nosotros predomina ese rasgo, sino de que muchas veces ese predominio es solamente la expresión de un gran esfuerzo por esconder la otra polaridad, por evitarla, por resistirse a ella, por reprimirla.
Pero entonces, si lo que tú dices fuera cierto, detrás de cada buena persona se escondería siempre un hijo de puta reprimido.
Mira, yo no me atrevería a decir que siempre sea así. Solo digo que a veces es así. E incluso me atrevo a decirte que esa buena persona tuvo que hacer algo con esa mala persona que también anida en él. Y que eso que hizo no fue gratis y tuvo un enorme coste para él. Quizás lo que te estoy diciendo es que lo importante es saber qué cosas escondo y para qué lo hago.
Basta, basta, no quiero saber más.
Bueno.
Ay, cuánto nos cuesta. Cuánto nos cuesta, ¿verdad? Cuánto nos cuesta reconocer que nosotros no somos solo destreza, ni capacidad, ni alegría, ni inteligencia, ni amor, ni esperanza. Cuánto nos cuesta reconocer que también somos todo lo contrario, que somos nulidad, fracaso, que somos tristeza, que somos desesperanza, que somos dolor. Cuánto nos cuesta a los padres reconocer ante nuestros hijos que también fallamos, que también le fallamos a nuestros hijos, que ellos también nos pueden demandar cosas que no hemos sido capaces de darle. Y no me refiero a lo económico, no me refiero al dinero, me refiero al estar a su lado, al estar al lado de nuestro hijo, al aceptar una reclamación de él sin buscar una justificación. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando somos nosotros los que pedimos? Pensarlo, disidentes, pensarlo. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que decimos a nuestros hijos que no nos hacen caso? O que no tienen tiempo para nosotros. Y nos contesta que hago lo que puedo, hago todo lo que puedo. Eso, quizás muchas veces se lo hemos dicho nosotros a ellos. Solo que no nos acordamos. No es lo mismo. No es lo mismo pedir que recibir. No es lo mismo dar que recoger. No es lo mismo. Y con este pensamiento me despido. Me despido una semana más. Y como siempre. Con un abrazo de corazón. Desde el corazón. Con mi corazón. Buena semana, escuchantes. Buena semana, disidentes. Buena semana.